80.
Sí.
4 de diciembre del 28. ¿Qué vendrías a ser, que sagitariana?
Sí.
¿Crees en esas cosas, no?
No creo en esas cosas. Pero a veces coinciden, ¿no?
¿Qué cosas coinciden? Coinciden
por el hecho de... Bueno, todas las personas sagitarianas no van a ser iguales, digo yo. Sí. Pero conmigo da.
Sí.
Conmigo da, algunas cosas da. Pero no creo en esas cosas. Nunca miro el horóscopo.
¿Seguimos compartiendo el amor por Sandro cuando habló bien de Susana Jiménez o de lo que dijo? ¿Se te cayó unido?
Sí, se me cayó. Se me hizo pedazos en el piso. Se me hizo pedazos en el piso. Nunca fue un tipo de tomar partido por nada. Pero como yo una vez fui al teatro a verlo...
Tampoco había tomado partido en contra, digo. Y además yo creo que estaba muy jugado con su imagen y con su con el momento que
pero
se vivía.
Un día yo lo fui a ver y él me hizo pasar, me llamó... Me regaló la rosa.
Al Gran Rex, seguro, al ópera, alguno
sí,
de esos.
Sí, no me acuerdo, me convidaron los chicos de página. Y cuando me hicieron entrar, y me regaló la rosa que él tenía ahí, que sí. Todas las mujeres me la querían quitar cuando salí. Y dije, como loco eso. Y bueno, yo dije, bueno, me llamó a mí, me saludó. Señora, qué gusto. Así, muy respetuoso. Y entonces no me imaginé nunca que iba a decir semejante disparate. Pero bueno, viste, las cosas son así.
María Pastor de Bonafini nació el 4 de diciembre de 1928 en Ensenada y es una de las creadoras de la Asociación Madres de Plaza de Mayo desde el 30 de abril de 1977.
Esto que dijiste el otro día a propósito de Susana Jiménez y demás, lo pensaste, te salió, como haces todo, dijiste capaz que no me conviene decirlo, que tienen más tetas que...
Nunca pienso si me conviene decirlo. Yo pienso que había que taparles la boca de alguna manera y eso es lo que ellas tienen, ¿viste? Es lo que compran en el mercado. Entonces tienen más teta que cabeza.
Sí.
Y no es de ellas.
Sí, ya sé que no es de ellas. Pero fue fuerte esto, sí, de que se acostaban con los represores y toda esa historia, ¿no?
Bueno, yo dije que había muchas medallas, ¿verdad? Tengo los nombres. Eso lo dije antes. Antes yo te había dicho. Y yo lo dije por la tele. En el programa que tengo los sábados... Por la tele, sí, yo había dicho que yo tenía la lista de muchas vedettes que se acostaban con los represores. Entonces empezaron a asustar.
Pero nunca las diste a conocer.
Pero las tengo.
¿Y las tenés tipo guardaditas?
No, porque antes, antes que dijera nada...
Con la fusta abajo del brazo.
Antes que dijera nada, todas empezaron a salir ellas mismas. A decir, bueno, yo tuve que ir porque, bueno, era pobre y mi mamá tenía un almacén. Y yo tuve que trabajar ahí. Otra dijo, bueno, qué sé yo, ir a un baile no era malo en la Escuela de Mecánica de la Armada. Uno no sabía lo que pasaba. Varias salieron a decir, sin que yo les hubiera nombrado.
Esto de que nunca pensás lo que decís en términos de que nunca me di si te va a convenir o no.
Claro, siempre... no es que no pienso, lo pienso,
no,
claro.
No, está bien, pero siempre fue correcto. Por ejemplo, digo, a vos no se te conocen, y de paso es una pregunta.
Sí.
No se te conocen autocríticas. ¿Por qué no las tenés? ¿O porque por el papel que desempeñás... ¿No querés aparecer autocriticándote para no dar imagen de debilidad?
No, nunca. Yo todas las noches cuando me acuesto pienso lo que hice en el día. Si estuvo bien o estuvo mal. Después, ajá, por ahí hay cosas que hablo con mis compañeras y lo discutimos, pero no tengo por qué salir públicamente porque nadie sale públicamente a decir que se autocritico. Pero sí, hay cosas que no me parecieron y bueno, después hablo con mis compañeras. Pero no salgo a decir que está mal o está bien lo que hice o no. Pero todos los días pienso lo que hice durante todo el día.
Ponele que yo te tiro frases o cosas que dijiste.
¿Sí?
A ver si te las autocriticas. Que Julio López era medio sospechoso porque vivía en un barrio policial. Lo que
no,
Mislande...
eso no dije.
¿Qué dijiste? ¿Es lo que trascendió o
no,
lo que se
yo
dijo?
Yo lo que dije... Primero quiero saber quién es López. Eso es. Esa pregunta hice yo. Y está grabado. Eso dije yo.
¿Y eso estaba bien? Primero
sí.
Sospechar y después...
Sí, estaba bien porque todavía no sabemos quién es López. Muchos no saben.
¿Qué quieres decir con eso?
Nada, es eso que digo.
Hay un desaparecido concreto, digo.
Sí, sí. Pero eso es lo que digo. Yo tengo derecho a decir...
No, porque yo no estoy cuestionando tu derecho a decir, ¿eh? Lo
porque
que estoy
dudo.
Diciendo es...
Bueno, nadie duda y yo dudé. ¿Viste que las madres somos diferentes en todo?
Pero escúchame, Eve, con ese criterio podés llegar a justificar el por algo habrá sido.
No, no es así. No es
sí,
así.
Es así. Sí.
Bueno...
¿Te parece?
Yo vine a hacer
¿estás
un programa,
segura?
Vine a hacer un programa de radio, no discutí como...
No, sí, discutamos, ¿qué hiciste? No. Discutir también no, es un programa
está
de
bien,
radio.
Sí, bueno, pero...
Bueno, ponele, ¿y lo de Bin Laden, que era el Che Guevara?
No dije eso yo.
¿Nunca lo dijiste?
No. Se dijo en la universidad.
Ah.
Pero yo no.
Está bien,
no.
Está bien.
Gente que hizo una mesa sobre el tema, se sintieron amigos de Bin Laden. Pero
sí.
Yo no dije eso.
Está bien.
nunca compararía semejante disparate.
¿Y de alguna cosa que dijiste en público te arrepentiste?
Dije tantas cosas en
la vida. Bueno, pero hay algunas que debes tener más o menos marcadas, qué sé yo, no sé. La que se te ocurra. No te estoy hablando de la época de la dictadura, sino de poner de Alfonsín para adelante. En esto de si tenés autocrítica, cómo la jugás, de qué te arrepentís.
No, porque no estoy... Como tengo tanto trabajo y tengo tantas cosas que hacer, es en el día. Cosas que discuto, que digo, y digo, no estuvimos bien, hacemos esto, hacemos lo otro. Pero como todo lo hacemos en conjunto, lo discutimos en conjunto, y si hacemos, escribimos algo, aunque sea cuatro líneas para una adhesión o una réplica, lo leemos entre todas las que están en la casa, y decimos, está bien, está mal, corregir esto, ponerle aquello, y chao, y sale. Después ya cada una sabe el papel que juega.
Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos.
Hoy, Eve María Pastor de Bonafini. Contá cómo es eso de que discuten todo, porque vos sabés que hacia afuera lo que rige es la idea de la coronela o generala Bonafini que se hace lo que ella dice.
Mira, nosotros, por suerte, los libros de Ulises Gorini tienen todas las actas. Nosotros levantamos actas, todos, antes los martes y ahora nos reunimos los jueves.
Sí.
De las reuniones que hacemos, de lo que discutimos. El tema que sale, si es un tema caliente para discutir, es, Palestina, ajá, Israel, todas esas cosas se discuten mucho porque hay madres que son judías y entonces nosotros no queremos que nadie quede mal o ofendido. Y ponemos lo que dice cada una del tema. Dice, fulanita dijo tal cosa, dijo sí, dijo no, dijo tal cosa, agregó, no agregó. Y volvemos a discutir. A veces una dice, no, discutamos hasta ver si nos ponemos de acuerdo o si no por mayoría, depende del tema que sea. Todas las semanas, y tenemos las actas de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Solo falta un cuaderno que una compañera que las hacía, dice, Eve, si me dejas, me lo llevo para casa. Nunca me gustó que se lleven las cosas para casa, pero ese día le dije que sí, se lo olvidó en el micro, pobre. Es la única que falta. Pero lo demás le hemos pasado todo a Ulises Gorini, por eso hay actas tan fuertes como este segundo libro, el tema este que salió de
la etapa de la democracia.
No, el tema de la discusión que tuvimos cuando María Adela nos llama para ofrecernos, recién formadas las madres.
Ah, la historia de Antocolets.
De la lista, lo que se llama la lista.
Contalo.
Y bueno, eso nos llamó a la casa, que había una posibilidad que 20 madres diéramos el nombre de los hijos para que unos militares lo salvaran. Entonces,
¿76 o 7?
No, 79. Estábamos recién formadas en comisión.
Ajá.
Nosotros el 14 de mayo hicimos la elección y el 22 de agosto, antes que vano público, nos formamos.
Sí.
Enseguidita, no sé qué día, no me acuerdo, está en el libro, nos llamó Adela a su casa, porque todavía no teníamos dónde reunirnos, y bueno, empezó una discusión muy fuerte.
La idea que era un canje.
Tenemos
los nombres, los liberamos, ¿cómo es la historia?
Y bueno, ellos ofrecían liberarlos y dábamos los nombres, pero lo que les decía, lo que discutimos junto con María Eugenia, las que no quisimos poner los nombres, es que era mostrar qué madre era más débil y qué madre era más fuerte. Recién formadas en comisión, si vos ponías el nombre de tu hijo, era que con vos podían. No es que creyeran, yo no creía nunca que los iban a salvar. Entonces hubo una gran discusión que está en el libro muy bien puesta, con las que dijimos no vamos a poner los nombres y las que dijeron sí. Las que dijeron sí, bueno, ya estuvieron de acuerdo porque tienen derecho como madres creer que podían ver a sus hijos. Yo lo que pensaba que, aunque fuera la última vez, no los quería ver porque que iban a pensar mis hijos de mí. Que si estábamos representando a todas las madres, yo ponía el nombre de ellos para salvarlos. María Eugenia es un discurso brillante que está en el libro, también argumentando eso, y unas cuantas no pusimos el nombre de los hijos.
¿Cuánto te atormentó y o atormenta a lo largo de todos estos años? Supongo que quizás ha decaído o no, esto que contabas recién de me acuesto y pienso que hice bien y que hice mal, ¿no? Vos sabés que particularmente Jorge, tu hijo, fue uno de los mencionados como un héroe de la resistencia a la tortura, ¿te consta eso?
Sí. Me consta porque yo lo fui a buscar a la comisaría porque alguien me dijo que estaba ahí y que lo estaban torturando mucho y después alguien de la comisaría, cuando, después que me pegaron y me tiraron afuera, que era un día que llovía mucho, me dijeron que lo siguieron torturando porque querían que dijera que yo era una hija de puta y que y él no lo quería decir, pobrecito.
Bueno, ¿cuánto en todos estos años te taladra el cerebro pensar que ese tipo, por un lado, jamás se quebró y por otro lado, precisamente por eso aguantó cualquier cosa? ¿O te llevó para adelante eso?
No.
Te estoy hablando de la Eve íntima.
Sí,
¿de qué
sí.
te pasa a vos
a la mí, noche? A mí, pensando las torturas que sufrieron mis hijos y las formas en que llegaron hasta el máximo, porque al más chico le dejaron de llevar comida y agua para que murieran de sed y los habían también torturado un montón y a mí no era y todo. Y yo, a mí eso me da fuerza, porque me da fuerza para vencer al enemigo, para hacer cosas, para condenarlos, para que no puedan salir a la calle. Esto de hacer el ecuni ahí, me parece que es lo más fuerte que hemos hecho, que ganamos una batalla impresionante. Ahora mañana vamos a hacer la galería de los rostros revolucionarios y van a estar miles de pibes.
Estás hablando de la ESMA.
Sí, sí. Que tiene un éxito impresionante, que lo está trabajando muy bien Teresa Parodi, y que tenemos ya más de 600 alumnos en un lugar que no tiene un año todavía, ¿no? Y me parece que habernos asentado ahí, de haberle dado ese carácter y ese color y esa vida, un lugar donde hubo tanta muerte, y ahora instalar las fotos de ellos desde lo más altas posibles en una galería, que cuando vas para un lado ves a unos y cuando volvés ves a otros, sin nombre. Me parece que es una batalla muy grande que hemos ganado las madres, ¿no? Y creo que por eso, que vos sabés que al principio, cuando se hicieron los informes de la CADU y cuando Amnistía Internacional hizo algunos informes, muchas madres no los querían leer. Y yo les decía, miren madres, es lo único que nos va a dar fuerza para luchar contra este enemigo. Tenemos que saber qué les hacen a nuestros hijos, qué, por dónde pasa todo. Porque si no, ¿cómo vamos a conseguir la fuerza? No podemos sentarnos en una silla nada más que pensar que los vamos a encontrar. Muchos meses, y yo te diría que hasta 2 años, creíamos que los íbamos a encontrar. A cada lugar que ibas, creías que ahí iba a estar. Y yo, ¿cómo éramos tan idiotas? Llevábamos la ropa, llevábamos los medicamentos que usaban, pañuelos. Y vos sabés que casi todas pensábamos lo mismo. Cepillo de dientes, se les van a arruinar los dientes. Date cuenta qué idiotas, qué ignorantes. Todas andábamos con el cepillo y la pasta dental pensando. Yo digo, ¿cómo puede ser una cosa así? Entonces, todo eso, de haberlo aprendido a llorar y a sangre y a fuego, es lo que nos da tanta fuerza para hacer lo que hacemos. Pensá que son 32 años de no faltar un jueves a la plaza, de verdad.
Decime quién sos vos. Somos decime@radionacional.gov.ar.
¿Por qué fueron tan ingenuas? ¿Porque no tenían formación política?
Sí, claro. En la época nuestra las mujeres no hacían política, vos sabés. Cuando yo me acuerdo que todas las veces que vinieron las revoluciones, entre comillas, que los sacaban a Perón, que venían los colorados, los azules, todo eso, como vivíamos cerca de la destilería, enseguida había que evacuar. La primera ataque, para evacuar. Entonces íbamos a la casa de un pariente, de una tía, de algo que vivían en La Plata. Pues nosotros estábamos en Ensenada, en el dique, en el medio de todo eso. Y las mujeres cocinábamos y se hablaba de la ropa, sacábamos molde para la costura, hacer vestido. Y los hombres, fútbol y política. Pero no participábamos de la misma conversación, nunca. Y eso que mi papá era radical y era un tipo... El activismo que hacía mi viejo era pintar paredes, pero bueno, sí. Alguna vez lo escuchaba hablar, ¿no?
¿Y tu marido?
No, mi marido no.
Hay una historia toda.
Nada de nada, porque él no...
Y esa historia del 78, ¿no? Que gritaba los goles, bueno, que ya está medio de modé contarla, sí. Digo, pero...
Sí, porque él no, pensaba que no tenía nada que ver. Mirá que si yo se lo decía, no es que yo no hablaba, hablo con todo el tiempo, ¿no? Yo siempre hablé. Y decía, no, pero vieja, no tiene nada que ver, no metas lo mismo. Por eso yo cuando no quiero nunca condenar a la gente que gritó los goles...
¿No querés?
No la quiero condenar porque...
¿Pero por qué? ¿Porque te trae la imagen de tu marido?
No, porque yo pienso que el fútbol es una pasión y casi es lo único que ganaba el pueblo. El pueblo estaba perdiendo en todo. Teníamos todo metido encima, los milicos encima, una cosa espantosa. Entonces la gente sentía que la única cosa que les hacía ganar era eso. Y también mucha ignorancia, ¿no?
Así. ¿Ignorancia o complicidad? ¿A veces no te parece que tenés una visión romántica del pueblo o de los comportamientos populares? ¿Acaso no fue una dictadura cívico-militar?
No, yo no digo que todos eran ignorantes. Yo pienso que sí.
Acá dijo de puta.
Que hubo mucho compromiso político y que cívico-militar, y los tenemos anotados a los civiles para que algún día también se los condene. No, en eso yo tengo clarísimo. Pero es muy, muy, hay mucha gente. Yo te digo, hoy, Eduardo, hoy hay gente que no sabe. Hay gente que viene a la universidad y no sabe quiénes somos las madres. Aunque a vos te parezca mentira, se inscriben en la universidad, están cursando una carrera y no saben quiénes somos las madres.
¿Y qué les haces, un curso para explicar?
No, porque como hay una materia que es la historia de las madres y una formación que está en todas las carreras, algo hacen. Y yo veo ahora que estoy haciendo, cocinando política en el ECUNI, que es un éxito bárbaro, que viene cualquier cantidad de gente, que viene gente que votó a Macri. Y que no saben casi nada. Saben que las madres vamos a la plaza. Y que nos faltan los hijos.
¿Cómo sabes que votaron a Macri?
Porque me lo dijeron ellos. ¿Y cuando yo empiezo a hablar...
¿Qué tipo de personaje es ese que va a la ESMA y votó a Macri?
No, son mujeres.
Que va a la ESMA a verla cocinar a Eva de Bonafini, quiero decir.
Aprender a cocinar. La gente que va cocinando política, porque es muchísima, son matrimonios, señores más viejos, más jóvenes. Hay una chica, una inglesa que se fue ayer, que está haciendo la tesis sobre cocinando política. Nada, la gente que vino a aprender a cocinar. Porque yo lo que ofrecí, que iba a cocinar cocina económica, que cueste 3 pesos el plato, recuperar todas nuestras semillas, y les empecé contando cómo el capitalismo se mete en tu casa, que no precisas hablar solo de la cuarta flota, no necesitas saber eso. Y de ahí partís a hablar un montón de cosas. Y cuando yo empecé a sacudir a Macri por cuestiones que pasaban, se paró una señora y me dice, yo voté a Macri, no puedo creer lo que estás diciendo, Eves.
Entre los premios que Eves recibió se cuentan el UNESCO de la Educación para la Paz. Se lo dieron en París en 1999. El Heroínas de Venezuela en 2007. El Sájarov en 1992. El premio a la lucha por la vida, otorgado en 1980 por la Universidad de Essen, en Alemania. El maestro de nuestro tiempo, que le dieron en Italia en 2006. Y la Orden del Mérito en Ecuador, a la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
Volvamos unos pasos. ¿Cuándo perdiste la virginidad respecto de lo que pasaba con tus hijos? Y de creer que los ibas a encontrar y demás. ¿Cuándo fue? ¿En democracia? ¿Cierto?
No. Cuando empezaron a aparecer los informes de campo de concentración en el 79, cuando Amnistía hizo el primer informe, que decía que el traslado era muerte, que había un lado de cada nombre, todo lo que decía traslado era muerte.
Sí.
Y entonces ya... Yo dije, si esta institución está diciendo eso, ya lo habían dicho lo de la ESMA cuando hicieron, la CADU hizo el informe de los 5.000 que habían pasado por la ESMA, que uno lo leyó con desesperación, si querés. Y en esos momentos donde uno aprendió que tus hijos eran todos, que cuando vos le ibas leyendo la lista... Decías, no quiero que aparezca mi hijo, pero de repente aparecía el hijo de una compañera y te dolía y lloraba. Decías, no, entonces no tendría que estar ninguno en esta lista.
Por esa época, en el 79 y 80, y además del 83, sí, te ves con el Papa, Juan Pablo.
Sí.
¿Qué onda la entrevista con el Papa?
Y nada, nosotros fuimos a ver al Papa a Porto Alegre.
Sí.
Fuimos 20 madres. Con madres del interior, porque la Comisión Nacional de las Madres quisieron mandar con Adolfo a 2 madres para que lo vieran en San Pablo, y yo dije, hay que ir a Porto Alegre, porque Porto Alegre es un lugar más chico, puede ser que consigamos verlo.
Ajá.
Y la onda era para que pidiera por nuestros hijos. Todavía ahí uno tenía esperanzas. Luchamos mucho para que el Papa nos atendiera. Conseguimos 2 obispos que nos dieron una mano.
¿Dos obispos de acá?
No, obispos de allá. Lord Shader, que es un tipo muy interesante, y otro no me acuerdo cómo se llamaba, nos atendió y él nos dijo algo impresionante. Dijo, algunos los volverán a ver. ¿Vos te imaginás ir 20 madres de acá, 36 horas de colectivo, estar paradas no sé cuántas horas esperando que nos atienda, que sí, que no, que ahora, que mañana, que luego? Y que te digan eso, salimos con una expectativa, porque uno todavía creía que si algunos los volvían, no importa cuál fuera. Pero como después no pasó nada y no nos habló más nada, en el 83 le pedimos una audiencia en el Vaticano. Y entonces, cuando él nos viene a ver, que habíamos ido con María Adela, dice, le digo, mire, Santo Padre, nosotros venimos a verlo porque usted dijo que algunos lo volveríamos a ver. Y me parece que usted no grita tan fuerte como por Polonia, por Argentina.
¿Le dijo, dijiste textualmente?
Sí, sí. Y él me dijo,
en castellano, ¿te entendí?
Sí, tengo. Perfecto, hablaba español, perfecto. Señora, yo ya hice, me dijo, así, cortante. Y me regaló un rosario.
Instantáneamente, sí, simultáneamente.
Sí. Había un tipo al lado que tenía las dos cajitas, una para Mayadera y una para mí. Y entonces me dio el rosario. Le dije, Santo Padre, perdónenme, se lo devuelvo porque cruces ya tengo muchas. No quiero ninguna más.
¿Y?
Y después se me armó lío con las madres porque le devolví el rosario a los papas. Y María Adela, que también se enojó, pero bueno, era el sentimiento que yo tenía. Digo, tanta cruz y este tipo me contesta con un rosario y con una cruz.
Eve fue conferencista en la Universidad de Rotterdam, en Holanda, en la Cátedra de Derecho, tema la justicia, en 1986. Huésped de honor de las Universidades Nacionales de Córdoba y del Comahue, y asesora de la tesis sobre comunicación de Susana Kaiser en la Universidad de Nueva York.
¿Vos creías en Dios? ¿Crees en Dios? ¿Te sirvió Dios? ¿No te sirvió? ¿Dudás? ¿Sos agnóstica? ¿Sos atea? ¿Qué onda?
Mira, yo en una época iba a misa, me casé por la iglesia, mis hijos fueron bautizados. ¿Pero
creías de creer o creías de superstición, de acto social?
No, mira,
el bautismo y toda esa historia.
No,
el altar, la iglesia.
Yo no sé si en algún momento creí realmente en Dios o solamente en Jesucristo como hombre con lo que hizo. No sé en qué momento empecé a decir o empecé a sentir que creía en los milagros, en milagros que me pasaban, en cosas que me pasaban, pero que no creía en ninguna cosa, en Dios ni en nada. Pero sí. Imagínate, es una persona ignorante, que casi no fui a la escuela, que cuando me pasó esto yo no podía ni escribir una carta, porque sabía leer, pero escribir muy poco. Y que yo pueda hacer todo esto, ¿qué hago?
¿Sí tenés primario?
Sí, apenas.
Apenas.
Y yo digo,
¿no sabías escribir una carta?
No sabía, porque leer, cuando uno deja de escribir, vos sabés leer, pero escribir te cuesta un montón.
Sí, totalmente.
Un montón, yo agarraba una hoja de cuaderno, la daban flau. Y después cuando venían nombres extranjeros, calles de Alemania, no entendía nada. No sabía lo que es de Belopén, lo escribía mal. Yo dije, nunca habrán llegado esas cartas que uno escribía, pasaba muchas madres, ¿no? Bueno, después ya me empecé a poner en práctica a escribir todo lo que hacía cada día, entonces tengo cuadernos enteros de lo que hacía cada día, desde el principio.
¿Tipo antes, diario? ¿Diario personal?
Sí, antes que las madres, ¿no? Porque mi hijo desapareció, el primero desapareció en febrero. Y entonces ahí empecé, qué sé yo, cuando encuentros, cosas que no son casuales.
¿Por eso te acordás de alguna? Sí, más vale. Si hablas de milagros que te sucedieron.
Sí, me acuerdo, ponerle, había una persona que me dijo que tenía que sacar a la hija del país, yo no lo conocía. Le dije dónde nos podíamos encontrar. Había una forma que las madres habíamos encontrado para hacerlos cruzar la frontera de Brasil. Había una madre en Gualeguaychú, otra madre en otro lado. Le dije qué micro tenía que tomar, cómo tenía que hacer, todo. Pero yo no sabía qué chica era, ni qué apellido tenía, ni nada, porque eso no lo preguntábamos para
obvio,
¿no? Ni tampoco sabía a ese hombre, ese padre, yo no lo conocía. Y un día voy a Noruega, casualmente hoy vino uno de Noruega a verme, y le estoy dando una charla, y cuento que todavía había madres con muchísimo miedo, y que hacer una fotocopia, me venía una madre y me decía, si vos podés, por favor, haceme la fotocopia, porque mi fotocopiador no sale. Y se para una chica allá, dice, usted me salvó la vida, esa de la que habla es mi suegra. Dios mío, me quería morir. Y era esa piba que yo le di todos los pasos al padre, que era médica, que yo no sabía, la conocía, y esto es un milagro, mi ciudad de Noruega, no estoy acá a la vuelta. Y se le apareció y se paró y tuvo coraje de decirlo también, ¿no? Y sí, era de la suegra, que ni una fotocopia quería hacer del miedo que tenía, de ir a la fotocopiadora, cosas de las madres del principio que eran nada, lo más tibio que puedas pedir.
Hoy, en Decime Quién Sos Vos, Eve María Pastor de Bonafini.
Enarbolando dignidad sobre pueblos vencidos, abriéndose caminos entre sueños.
10 millones de gracias a todos los correos que llegan. En algún punto hay algo que viene bien, que es que no se los puede agradecer a todos porque son muchos. Cuando eso pasa en un programa están bien las cosas. Hay dos que sí marqué. Uno es de Eva, que dice que bueno, que muy bueno haberlo traído a Felipe Piña y demás, y que tiene un hijo en Chile que graba nuestros programas en el celular y que después cuando sale a llevar a su hijo a las plazas de paseo escucha el de la red, el marca de radio. Muchas gracias, Eva. ¿Está bien tu hijo? ¿Estás segura? Y hay otro de Nicolás, profesor de plástica. Dice que el programa le parece interesante, pero que quería preguntar por qué siempre se entrevistan actores, músicos, periodistas, etcétera, y nunca nadie del mundo de la plástica y el arte visual. Que eso pasa en todos los programas de entrevistas, que nunca se le da importancia al arte plástico, y que quizás sea por eso que no hay trascendencia de la cultura visual, a pesar de que este es uno de los países más ricos a nivel mundial en pintores, dibujantes y escultores. Bueno, y menciona a Alonso, Pujía, Ferrari, Dávila, Nine, Noé, Muñoz, Santoro, Longini, etcétera. Y la verdad es que tenés razón, flaco señor, no sé qué onda, pero te vamos a dar bola.
Decime quién sos vos, todos los domingos a las 10, por la Radio Pública. Decime@radionacional.gov.ar. decime@radionacional.gov.ar. Esto es Hasta las 11, por la Radio Pública. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos, Eve María Pastor de Bonafini.
Donde las madres estamos, seguramente se levanta la bandera de la justicia, esa que es nuestra, que no se la tenemos que dejar a ellos. Luchemos, pibes, para que alguna vez los asesinos vayan a la cárcel.
¿Todos tus días son lucha?
Sí, todos.
¿Eso está bien?
Es con lo que me siento bien. No me pregunto si está bien, es con lo que me siento bien. La comparto muchísimo con mi hija, antes lo compartí con otra familia, con mi madre, pero a medida que fui perdiendo toda la familia, comparto muchísimas cosas con ella.
¿Y cuáles son los momentos de relajo? ¿Qué sé yo? La cena, no sé, al cine, no sé si vas, si escuchas música.
Sí, escucho mucha música, depende de lo que esté haciendo, la clase de música que escucho. Me gusta mucho el teatro, voy más al teatro que al cine más vale lo veo en mi casa. Y el momento que estoy más relajada es cuando voy los sábados y los domingos a mi casa. Que entonces, a pesar de que me llaman por teléfono y que estoy preparando... Hoy se reían las madres porque le dije, mira, ya estoy preparando los 35 años de las madres. Entonces, ¿estás loca? Digo, pero si 3 años no es nada. 3 años no son nada. Tenemos que empezar a prepararlos ahora.
Obvio.
Y ya entonces... ya entonces este fin de semana seguramente buscaré cosas. Leo mucho, me gusta mucho leer. Leo de todo, lo que venga. Leo el diario y lo subrayo, y lo que me gusta y lo que no me gusta.
Y la radio, ¿no? Además de escucharla.
La radio, todo el tiempo la radio. Y después todo lo que tengo que hacer, porque el programa de televisión te lleva trabajo, hay que prepararlo. El programa de la radio, que tengo un programa de 2 horas, hay que prepararlo. Aunque tengo a Miriam, que tengo secretaria desde hace unos meses.
¿Te tomas vacaciones, por ejemplo?
No, porque no tengo plata. Pero sí me quedo en mi casa porque tengo una pila de esas de plata. De plástico, pero buena, enterrada.
Ah, no están bancadas por el terrorismo internacional. ¿De qué vivís?
Yo soy jubilada y pensionada. Tengo la pensión de mi marido, que trabajaba en la destilería, y jubilada. Y tengo 1.400 pesos entre pensión y jubilación.
¿Y la casa es tuya? Obvio.
Y la casa es mía, sí. Y las madres me pagan los remises que yo gasto para ir y venir de La Plata, porque por él yo estoy haciendo masajes ahora, entonces los martes a la noche me voy a La Plata, el miércoles voy a masaje y ejercicios en una clínica de La Plata porque me atiende el médico ahí, y enseguida me vuelvo para Buenos Aires. Estoy toda la semana, que tengo un departamento en Buenos Aires y vivo acá. Me traigo la comida, todo el fin de semana me hago toda la comida para todos los días, mediodía y noche.
¿Qué haces, la frisás?
Sí. Son comidas sencillas, porque como soy diabética, todo hervidito, verdurita, sopita de verdura. Esas cosas.
¿Cuánto te jodió la diabetes y el asma? Lo del asma me enteré ahora, recién que pediste el Ventolin a tu asistente. Sí. ¿Cuánto te jodió en la lucha eso?
Y mira, la diabetes te jode en la medida que cuando viajas es muy complicado hacer el régimen. No me joden otras cosas, porque es una diabetes leve, porque no es grave, porque hago gimnasia, porque... Bueno, pero para viajar te incomoda bastante, porque tenés que avisar a la gente que te prepare tal, porque si no te esperan con platos riquísimos, pero como no puedes comer nada. Y el asma...
Está bien, pero...
Caminar ligero y eso...
Sí, está bien, pero bueno, digo, te mirás al espejo y ni ahí das una mina de 80 años. ¿Sos consciente de eso?
Muchos dicen.
Ni por el physique du rôle,
muchos me dicen.
Ni por la pinta, digo, ni por la lucha. ¿No te gusta eso? ¿Lo pensás a eso?
Mira, lo que me gusta es poder hacerlo, sentirme bien. Mi hija a veces dice, ¿dónde andás? Digo, mira, cuando terminé me invitaron a cenar y vine como a las 2:30 de la mañana. Ay, mami, yo le cuento a mis amigas, nadie puede creer que vos después de hacer todo lo que haces te vas a cenar con alguien. No, me doy ese lujo de ir a veces a cenar con amigos, a veces con los chicos de la radio, cuando termino la radio, digo, vamos a comer todos juntos y charlamos de lo que pasó en la radio. Y bueno, hoy se cumplían 10 años de que abrimos la librería, ¿no? Y el taller literario, Café Literario Osvaldo Bayer, se cumplieron 10 años. Digo, che, llamemos a los chicos que lo hicieron, los primeros, y tomemos aunque sea un café con torta. Me gusta festejar las cosas. ¿Por qué es para festejar? Porque de ahí salió la universidad.
Entre las tesis de diferentes disciplinas dedicadas solo a las madres de Plaza de Mayo, figuran la de educación en París, la de sociología aquí en Argentina, también la de teología, la de estudio del discurso en Alemania, la de psicología en Venezuela, y también en Argentina, las de física y antropología.
¿Cómo es la historia con Jock Lemmer? No te voy a preguntar si te sacó puntos en tu imagen, porque Jock Lemmer es un personaje... Digamos que hacia la externa tiene ribetes sórdidos, porque me vas a contestar, me importa un pito, yo nunca mido lo que, me va a resultar de. Pero llamó la atención, no me digas que no lo pensaste alguna vez.
Sí, además porque la gente me atacó mucho, lo conversé mucho con las madres, porque para empezar a visitarlo en la cárcel tuve que conversarlo con las madres, ¿no?
¿Y por qué empezaste a visitarlo?
Y porque él hacía adhesiones a las marchas de las madres. Hizo una adhesión un 22 de septiembre, que hicimos una fiesta para la juventud, una marcha. Y lo mataron a palos y lo pusieron en una torre un mes. Llegó 24 de marzo, no llegó la marcha de la resistencia, otra adhesión, otra vez adentro. 24 de marzo, otra vez adentro. Cuando llegó el 30 de abril, nos mandó otra adhesión y otra vez le pegaron, digo, ay, yo tengo que ir a ver esta persona que nos manda una adhesión y los cagan a palos, los meten un mes en una torreta, le tiran la comida por arriba, digo, quiero ver qué sabe de las madres para tener tanto interés de hacer adhesiones tan firmes y tan bien hechas. Y bueno, y empecé a visitarlo. Al principio Sergio no hablaba una palabra, dos palabras, pero yo igual hablaba y le contaba lo que hacíamos las madres. Digo, algún día haremos una conversación.
No hablaba directamente.
Nada.
Sí, hola, ¿qué tal?
Sí,
gracias.
Pero nada, estaba como, como concentrado. Y entonces iba una vez por mes, después cada 15 días. Después un día le digo, si querés traigo comida y comemos juntos. Nos habían puesto en una piecita lleno de micrófono, viste cómo hacen en la cárcel.
¿Dónde estaban? ¿Devoto?
Sí. No, el Devoto estuvo primero, en esa que sacaron ahora. ¿Cómo se llama?
Caseros.
Y nos empecé a llevar comida y comíamos juntos y ahí ya empezó un poco más, porque ya la cosa era como comer y tomar un poco más de contacto que necesitas. Sí. Y bueno, y así fue naciendo, empecé a querer muchísimo. Yo veía que era un tipo que sufría mucho, un tipo muy sufrido, muy callado, pero él, la idea que tenía es que no iba a salir nunca de la cárcel. Y yo le dije, no, ¿cómo no va a salir? Algún día vas a salir, vamos a pelear para que salga. Y bueno, y salió y hablamos con las madres a ver si le dábamos trabajo. Las madres dijeron que sí. Y la verdad que lo que está haciendo es increíble. Nadie puede creer lo que trabaja Sergio. Y Pablo también. Pablo también trabaja muchísimo. Es el encargado de todo lo que es las compras de sueños compartidos. También es un pibe. Él todavía no tiene la libertad total. Todavía tiene que ir y venir. Pero él trabaja en...
Si te lo contó, no me lo vas a contar, ni debes contármelo, supongo. Pero ¿cuánto te interesó saber qué había de cierto con toda la historia del asesinato de los padres?
Yo nunca le pregunté nada. Yo sé lo que él me contó, pero yo nunca le pregunté. Porque no es la cosa de que uno va a la cárcel a ver a un inocente. Va a ver a un tipo demasiado castigado durante 10 años, torturado y hecho pedazos tanto tiempo. Y eso es lo que me movió después a seguir queriéndolo y bueno... y teniéndonos en la consideración que lo tengo, me parece un tipo genial, y es increíble, sabe de todos. Ahora está en el Chaco, que estábamos haciendo en el Impenetrable más grande. El otro día Capitaní me decía, mira, Eve, cuando les pedí que hicieran en el Impenetrable salas de primeros auxilios, porque la verdad que no hay en ese lugar nada. Y dije, ustedes dijeron que sí, y al otro día me llama Sergio y está con el camión ya. Y entraron por un río seco, porque no hay uh-huh. nada. Y la gente que fue en helicóptero. Y ya estamos terminando las primeras salas de primeros auxilios, lo mismo que la sala que estamos haciendo en Tartagal.
¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? decime@radionacional.gov.ar.
Ahora que mencionaste, bueno, Capitanich eventualmente, sí. Digo, pero sí. Un gobernador kirchnerista que, sin embargo, fue jefe de gabinete dualdista y demás, pero te llevo a los Kirchner. Sí. Vos sabés que hay una sensación de que los K te cooptaron.
Puede ser.
Sí. ¿Sos consciente de eso?
Sí,
de que perdiste o de que perdieron pensamiento crítico. ¿En algún momento sentís que esto pudo ser cierto o puede ser cierto? Y que, por ejemplo, fuiste muy pesada con Alfonsín o todo lo pesada que no sos con Kirchner en términos de crítica.
Lo que pasa es que lo que hizo Kirchner no es lo que hizo Alfonsín. Primero, por anular las leyes de perdón.
Después, pero digamos que Alfonsín, bueno, vos sabés que yo no soy ni fui alfonsinista, pero digo, como político burgués, haber largado el juicio a la Junta, ¿no te parece que fue algo fuerte para los términos de la época?
Para cómo se hizo, no, porque fueron elegidos los casos, nosotros tuvimos que estar afuera gritando nombres que no se querían condenar, cosas que no querían que pase. Nosotros tenemos nuestro pensamiento sobre eso. Abrieron las puertas de la Casa de Gobierno, anularon los juicios, dijeron que nuestros hijos, dijo Kirchner, que nuestros hijos sus compañeros, que nosotros éramos sus madres, que yo lo puedo retar toda la vez que quiero, que lo rete muchas cosas que le digo, porque es como si fuera la madre para retarlo, está bien. Yo digo, mira, si te ofendes, ofendete, pero yo creo que esto está mal, que por acá no va, vos sabés bien que digo públicamente, yo no estoy en la Casa de Gobierno, las casas que estamos haciendo es un proyecto de las madres inventado por Sergio y por un montón de gente que trabajó mucho en eso, y que si no es como queremos las madres, no se hace. A nosotros nos importa la gente, la población. No le vamos a hacer una casa que no tenga agua, que no tenga cloacas y que no tenga una buena calle para pasar.
La base
y que esté la casa que esté equipada.
¿Cuánto supones que te pudo haber influido para tomar estas dos figuras, no, Alfonsín y Kirchner, no, la de Menem o de la Rúa?
Sí.
La primera vez que los viste, porque me da la sensación de que con Alfonsín tuviste algo muy distante de entrada. Y que en cambio con Kirchner la primera debe haber sido algo así como haber escuchado somos hijos e hijas de las madres y abuelas de Plaza de Mayo en las Naciones Unidas. Digo, ese tipo de cosas, ¿cómo te pegaron?
¿Sabés lo que pasa? Que nosotros, Alfonsín, nos traicionó muchas veces. Lo que pasa que mucha gente no sabe. Ni bien entró Alfonsín, nos mandó... Él dijo que éramos una mala imagen para el país y que teníamos que terminar con la plaza. Y para eso nos mandó muchachos con las boinas blancas a sacarnos de la plaza. Tipos que nunca habían venido. Nosotros los sacamos a ellos. Alfonsín dijo que éramos anti-argentinas. Y el día que nos citó a todas las madres del país para recibirnos, fuimos y no estaba. Y vinieron las madres de todo el país. Éramos 24, 26 madres. Y dice, no, tuvo que fue al Colón a escuchar a Gardel. Claro, Gardel no va a pedir nada porque está muerto. Y fue cuando dijimos, nos quedamos hasta el otro día y tampoco nos atendió. Entonces no es lo mismo que un tipo te abra la puerta y diga, ustedes pueden venir las veces que quieran, que vengan a nuestra casa a visitarnos como vino Cristina, a estar con las madres 2 horas, como si fuera una más, lo que necesiten y lo que no les guste, ustedes lo pueden decir. Yo cuando hay cosas que no están bien, las digo en la plaza, no es que voy, se las digo por teléfono. No, en la plaza, lo que no está bien, no está bien.
¿Qué cosas? ¿Qué les dijiste?
Y ponele cuando el tema estos fachos que se arrimaron al PJ, toda esta cosa que pasó con...
Sí, con el aparato del conurbano, las alianzas...
Todo eso, públicamente, en la plaza y en la radio. No es que se lo digo solo en la plaza, lo de la plaza sale por todas partes. Uh-huh. No que sale nada más que en la plaza, nosotros lo mandamos enseguida por la internet. Bueno, que hay niños con hambre, todo esto que estamos haciendo en el Chaco y en los lugares y en Tartagal. Además, te digo, para mí es muy honroso que viene la gente de Salta, Pepino y el hermano, dice, Neve, nosotros quisiéramos ver a un ministro. Digo, ¿quiere? Yo lo llamo por teléfono, le digo, ustedes no pueden abandonar a esta gente, la gente necesita que ustedes lo reciban, den en bola, por favor. Y me enojo, porque la gente no tiene que venir a pedir.
Eve efectuó conferencias, ponencias y charlas en establecimientos de nivel medio y universidades de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Cuba, Canadá, Estados Unidos, Corea del Norte, Corea del Sur, Israel, Australia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Holanda, Bélgica, Alemania, Austria, Francia, Italia, España, Inglaterra y Suiza.
Si Alfonsín dijo que eran una mala imagen para el país,
sí,
y este los recibe y va a tomar mate a tu casa, Cristina, y yo
no,
que
mate
sé.
No.
Bueno, lo que sí. ¿Qué toma?
No sé, ya vino tarde, estuvo dos horas con las madres.
Lo que quiera que sí. Tome. Digo, ¿no pensaste que así como Alfonsín lo hizo por especulación política, ellos también lo hacen por especulación política para no tener una izquierda quilombera?
No, porque el tema es que cuando nosotros presentamos el proyecto, que para nosotros era muy importante, porque es un proyecto casi lo que querían nuestros hijos, que la gente esté bien, porque es un proyecto donde nosotros le damos trabajo a la gente, donde la gente está agremiada, se le paga en blanco, se los capacita para que puedan trabajar hombres y mujeres. Algunos, dos generaciones que nunca habían trabajado. Cambió la forma de vida de esa gente, cambió el barrio, jardín maternal para todos, colonia de vacaciones para los niños. Da un trabajo impresionante el que estamos haciendo, impresionante el trabajo. Y bueno, y eso para nosotros es fundamental, porque nosotros, ¿qué nos planteamos? Un día hablando de los juicios y de todo esto que es tan lento y que cuesta tanto trabajo y que tiene tantas dificultades, le digo a las madres, ¿ustedes cómo quieren que nos recuerden la gente? Madre, vamos a pensar. Nosotros queremos que la gente nos recuerde, cuando pasen muchos años, como mujeres que nos pasamos corriendo atrás de los milicos y puteando a los milicos y queriéndonos poner en gana. O nosotros también en este momento, y ya hace un tiempo, nos tenemos que preocupar por los niños que se mueren de hambre, por los niños que no comen, por las villas que no tienen que existir. ¿No nos tenemos que preocupar un poco de eso? ¿Qué? Y claro, sería bárbaro, dice. Bueno, entonces que los abogados sigan con los juicios, cuando nos precisen a firmar algo, vamos. Y nosotros dediquémonos a esto. Y empezamos a trabajar yendo por primera vez a la ciudad oculta. Y entonces me dijeron, estás loca, te van a robar, no te van a atender, está lleno de punteros. Y bueno, trabajamos mucho para sacar a los punteros, para que la gente no tenga más que pedir un plan de trabajar. Yo critico muchísimo los planes de trabajar, me parece una mierda. Y me parece que es un país como para que toda la gente coma, para que los chicos no se mueran de hambre, y que todavía faltan muchas cosas por hacer y que las tenemos que hacer entre todos. Que no le podemos achacar al gobierno si nosotros nos quedamos enfrente criticando, no. Criticando, pero haciendo. Porque es la única manera de hacer el país. Por lo menos es la que me enseñaron mis hijos. Y en eso estamos. Y estamos felices de hacer lo que estamos haciendo y bueno, todo esto de Lecún y de haberlo pedido. Porque yo dije, le quiero mostrar al mundo, las madres le queremos mostrar al mundo, que en el lugar donde se enseñó a matar, a torturar, a violar, a tirar bombas en el 55 en la Plaza de Mayo, bueno, nosotros vamos a enseñar a vivir, vamos a enseñar a pintar, a que la gente sea feliz. Nada que ver con un campo de concentración. Y te digo que la gente que viene, esta exposición que hemos hecho de Guarazamín, que ya vinieron 15.000 personas a verla, los actos que hacemos, que vienen cientos de personas, no se puede creer.
¿A quién le estás agradecida? Bueno, a quién o a quiénes, ¿no?
Y yo creo que muchísima gente, porque...
Digo, pero te aparece, qué sé yo, Bayer, por ejemplo, digo, ese tipo de gente te aparece primero que nada ante una pregunta como esa.
Mira, la pregunta, las primeras que le estamos agradecidas es a las mujeres de Holanda.
De Holanda.
Que en el 78, cuando nos vieron por la televisión, buscaron por cielo y tierra y le mandaron al marido de una madre que era exportador... Una carta para nosotras. Ese fue el primer contacto.
Mira vos.
Nos dijeron, ¿qué necesitan, madre? Y necesitamos una casa, un lugar, una oficina. Y ellos empezaron, para juntar el dinero, se formaron en comisión y empezaron a decirle a la gente, ese primer año, el 78 a fin de año, para Navidad, que todo lo que tenían que gastar en regalos para su familia, lo depositaran para las madres. Si podían comprar dos regalos, bueno, como si fuera la misma plata del regalo, depositada. Y si no podían, que no compraran regalos para su familia, depositaran esa plata. Y así juntaron plata, que nos la mandaron en el 79, para la primera casa que tuvimos.
En la radio pública, esto es Decime Quién Sos Vos. Vamos todos los domingos, después del informativo de las 10, hasta las 11. Y somos decime@radionacional.gov.ar. ¿Cuál es el mayor rencor que tenés?
Rencor no tengo, tengo odio, que es un sentimiento, es a lo médico. Y a lo que es la dictadura cívico-militar, el genocidio, ¿no? eso es una cosa que no se puede pasar. Toda la hipocresía de la iglesia, te agarra una bronca que te sale de los poros, ¿no? Estos tipos, ¿cómo podían bendecir que tiraran a nuestros hijos vivos al río y al mar, que les dieran una inyección para tirarlos, que primero los tiraran vivos? Todo eso te agarra un odio que no se te pasa nunca, ¿no?
Sin embargo, nunca trasuntó en venganza del diente por diente, ¿no? Digo, me junté este verano con Alfredo Chávez, el que le dio la famosa piña astiz en una esquina de Bariloche, que lleva el nombre de la esquina de Alfredo Chávez.
Sí.
Digo, el único acto, que encima se cagaron a trompada, ni siquiera se puede decir que... Pero digo, fuera de eso, ¿no? ¿Ustedes charlaron esto?
Sí. Nosotros lo que hablábamos siempre es que no nos podíamos parecer a ellos. Por eso me decían, ¿a usted no le gustaría torturarlo? No, no me quiero parecer. Mucha gente nos preguntó si no los queríamos torturar como habían torturado a mis hijos. O matarlos y colgarlos y despellejarlos. No. La única vez que hicimos algo que de desamarrear un milico, lo hizo una madre de La Plata, pinogando, flaquita, chiquita, viejita, cuando se presentó Macera para un partido político.
En el Partido de la Democracia Social, en el 82, por ahí.
Sí, lo hizo en la familia friuliana, en la Plata, donde es mi casa, o la vuelta vivo yo ahora. Y decidimos ir las madres, sin pañuelo, entramos, y cuando entramos nos pusimos todas el pañuelo. Y se armó un revuelo, te imaginas, todos milicos. Entonces decía, que se siente, no dejemos lugar, sentar parado delante de todo. Y yo había llevado una carta para Macera. Cuando Macera viene al escenario para hablar, llega una carta para Macera, viene un tipo, no sé qué, me hace acá en la espalda, me desmaya. Entonces yo, tirada en el suelo, todo un quilombo de gente, ¿qué pasó?, no sé qué, y esta madre, Pina, con otra madre, van y lo agarran a Macera y lo empiezan a sacudir. Pero te digo que una madre, pero de lo más flaquita y de lo más chiquita, y que nunca, jamás una mala palabra, pero le agarró una bronca, los amarrió, el tipo se asustó, salió corriendo, se terminó el acto. Pero esa es la única vez que una madre... Después alguna vez en la plaza viste a los policías comunes.
No, está bien. ¿Vos por qué quedaste como la líder?
Y porque cuando se llevan a Azucena, a Mari y Esther, al otro jueves casi no vienen madres a la plaza. Entonces fuimos muy poquitas, ni 20. Subimos a la plaza y estaban los perros, los palos, la policía, los gases. Digo, madre, nosotros tenemos que volver a empezar. Y con alguna otra madre empecé a recorrer otra vez casa por casa para que las madres vinieran a la plaza, en La Plata, en todos lados, dale que va, y hablar y pelearme y discutir. Y eso hizo que soy esto que soy, porque me decidí a juntar otra vez a las madres, que ahora no solo teníamos hijos desaparecidos, sino teníamos compañeras, y que Azucena, yo me quedó grabado que cuando se llevan a las madres, nos juntamos, y le digo, Blaso, digo, no hagamos más nada, salgamos a buscar a las madres. Y dice, no, Eve, las madres las van a buscar los abogados, nosotros tenemos que hacer la solicitada sí o sí, porque la vida de esas madres es porque estamos haciendo, la tenemos que hacer, esto no se puede parar. Entonces yo decía, ¿cómo yo ahora no vine a la plaza cuando ella me dio ese ejemplo, no? Y bueno, esos ejemplos a vos te... Lo mismo que los ejemplos de mi hijo mayor, menor cuando se llevan al más grande. Yo le digo, Raúl, ¿vos por qué no te vas, aunque sea a la casa de unos tíos? No, mami, no, porque yo me tengo que quedar a defender a mi hermano y no te voy a dejar a vos luchando sola. Y vos tenés claro, vieja, yo prefiero vivir 23 años de pie y no 50 como un boludo. Me dejó de una pieza. Entonces son ejemplos que vos tenés en tu vida, que no te los sacás de la cabeza. Yo jamás me voy a pasar en una cola. Hago cola para cobrar, para todo lo que tengo que hacer. Porque un día, cuando mi hijo tenía 10 años, el más chico, fui a la panadería corriendo, que había cola porque el pan era de mi hijo, para comprar pan blanco había que hacer cola, y como yo conocía la panadera, entré por la parte de atrás y me despachó. Y vine rápido, y mi hijo me dice, mami, ¿cómo viniste tan rápido? Y no, le digo, yo soy amiga de la ñata. Entré, mamá, qué vergüenza, y toda la gente haciendo cola y vos entraste por atrás. Oh, Dios mío, ni sería capaz.
¿Con quién se entrevistó Eve, o en todo caso, con quién no se entrevistó? Con François Mitterrand, con Sandro Pertini, con Felipe González, con Jaime Roldós, con Fidel Castro, con Nelson Mandela, con el Papa Juan Pablo II 3 veces, con Daniel Ortega, con Lula, con Robaina, con Madame Mitterrand y con el subcomandante Marcos.
¿Cuánto te duele, cuánto te jode, cuánto no, que por un lado madres, por otro lado línea fundadora, las peleas con abuelas, a pesar de que se han cuidado de no dar no darle carne al enemigo en este sentido, porque las peleas muy públicas nunca han sido, ¿no? Y, digo, hay ciertas cosas que los progres hablamos en voz baja. Te duele, te jode, no te jode.
¿Vos te acordás, a Liberty, que a vos y a la Nata fui a los únicos que les mostré todo lo que había pasado? ¿Te acordás? Todas las madres del interior que habían votado, todo eso. Bueno, a mí no me duele porque yo creo que actué muy bien y muy sanamente. No hice público eso, que ustedes sí vieron, y que por suerte ustedes respetaron y me parece muy bien. Y creo que lo que estoy haciendo es por los hijos, y es por todos. Jamás lucharía por mis hijos solamente. Hace muchísimos años que decidimos luchar por todos. Que todos son iguales, que los pedidos hay que hacerlos por todos, que el genocidio fue para todos, que no se puede presentar un escrito por el hijo de uno, que no puedes llevar el nombre del hijo en el pañuelo, y que las fotos no tengan nombre, me parece que es un montón, ¿no? Que sería lo que ellos nos enseñaron, porque fíjate que cuando traían un pibe a la casa, te decían, mami, ¿puedo traer un amigo, un compañero que está rajado? Digo, bueno, pregúntale a papá, ¿cuánto se puede quedar? No sé, pregúntale a papi. Y decían, no, se va a quedar una semana. Y se quedaba un mes. Y había que darle... Y yo le digo, ¿qué, dónde va a dormir? No, no, mamá, yo le doy mi cama, yo duermo en el suelo. Porque hay que darle lo mejor que uno tiene. La mejor cama, la mejor comida, mami. La solidaridad es eso. Entonces es muy, muy fuerte la enseñanza. Digo, pocas palabras a veces, o pocas cosas. O a lo mejor pocas preguntas que yo nunca me hice, me las hicieron ellos. Y me mostraron una vida diferente.
¿Qué onda la muerte y cuántas madres quedan, o al revés?
Mira, se han muerto muchas madres. Lo único que nosotros no hacemos, así, ni sacamos el diario, ni porque sentimos que es como los hijos, que siguen viviendo, que siguen habitando la plaza porque las cenizas las desparramamos ahí, o en el lugar que ya se han pedido. Han muerto muchas madres de la comisión. Murió Cota, que para nosotros fue tremendo, Elisa, Marta, que era una mano impresionante. Muchas, muchas madres han muerto. Y bueno, y la muerte es eso, ¿no? Yo digo que las madres se cambian de casa. No es que se van. Se cambian de casa, se cansaron de vivir acá.
Estaba pensando en cuanto el avance de la edad o la cercanía o la perspectiva de la muerte pudo haber influido como para que apareciera todo esto de la constructora, la radio de las madres, etcétera, etcétera, ¿no? Como para dejar una herencia que de otra manera no se veía.
Yo creo que también para nosotros es muy importante dejar todo en manos de los jóvenes, porque la universidad, ponerle, la dirigen jóvenes, está Inés, que es la rectora, la radio está Pedro Lanteri, sí. La dirige Pedro. Entonces vamos dejando las cosas, la librería, está Fernando, las cosas que vamos creando las vamos dejando en manos de los jóvenes, porque si no la gente dice, cuando mueran las madres, ¿qué va a pasar? Cuando mueran las madres, nada, cuando mueran las madres están los jóvenes, que ya saben hacer perfectamente todo, no es que las madres hacemos todo, no, lo hacen los jóvenes. Y bueno, y eso para nosotros es el mejor futuro. Teresa Parodi está trabajando con un grupo maravilloso ahí en el ECUNI, está haciendo, nos reunimos mucho, pero
¿por qué tuviste lágrimas en esta entrevista?
No, porque estoy con una alergia. No, estoy con una alergia muy grande, que ves que estoy con todo esto, y voy a ir ahora, le pedí turno hoy al oftalmólogo, me operaron de la vista y estoy muy bien, pero empecé estos días con una alergia terrible, que no sé si el viento, el frío o qué, y entonces me lloran mucho los ojos. Pero sí, también algunas cosas me provocan, cuando hablo de mis hijos y de la tortura y de lo que me enseñaron, también tengo lágrimas de las otras, no de la alergia.
Decime quién sos vos.
Soy una madre que nunca dejé de ser ama de casa, que me gustan las plantas, tengo una perra que la adoro, me gusta cocinar y me gusta agasajar a toda la gente que quiero con comida. Los invito a mi casa y les cocino, tanto sea el médico como amigos, como gente, y con mi hija las dos somos iguales. Amo a mi hija, que me ha ayudado a sostenerme en todo este tiempo. Soy muy diferente a lo que la gente me ve, o los medios hicieron de mí eso, que fuera una mujer gritona y protestona. Entonces la gente cuando me conoce dice, ah, pero usted es diferente. Bueno, soy eso. Soy una mujer que tengo mucha ternura, mucho amor. Me gusta querer a la gente que quiero la quiero, y la quiero en serio y la defiendo. Y para mí, si yo tengo una amiga, le pase lo que le pase, siempre voy a ser la amiga. No voy a... Como muchos dicen, tengo un amigo, y prometió la patria, esa cosa más. Bueno, creo que es el momento que más ese amigo te necesita. Soy eso, nada más.
Qué bueno, así.
Ellos bailan con los desaparecidos. con los muertos. Un amor es invisible. Vayan con tus padres, tus niños, con tus esposos. Ellos bailan solas, bailan solas. Me está Pinochet, si siempre huele mal. Y ese dinero que recibe pronto se terminará. No podrá comprar más armas y a sus verdugos pagar. Imagine a su madre bailando sin bien soledad. Bailan con los muertos, los que ya no están. Horas invisibles no dejan de danzar. Bailan con sus padres, sus niños también, y con sus esposos en soledad.
Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos, a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.